Mientras sonaba Betty, un día Eduardo Liberti y todo el maravilloso equipo de Éter y esas cosas buenas convocó a hacer la historia de la radio y pensaron y coincidimos con la Betty la llegada a la luz. ¿Qué haces, Liberti?
¿Qué haces en vos, Nora Luisa?
Hola, Eduardo.
No, escuchar la Betty, sí, qué totalmente, lindo, con las siete lunas de Kerandal. Es más, no diría que mi debut sexo mental fue con Betty Elizalde.
Ah, mira.
Y sí, mediados de la década del 60, ponele.
Sí, claro. Pero competían también con la Nucha Mengual y la Nora
Perlé. Sí, Nucha previa y después Nora Perlé.
Nos partían la cabeza.
Sí. Era un estilo de locución que ahora parecería...
Claro, y después...
Que ahora parece de modé, pero en el momento era...
Ah, qué demonio.
Revolucionario.
Y después estaba el Pedro Aníbal Mancilla.
Se transformó en pastor evangélico, ¿sabías?
Y además, vos sabés que yo en los exilios de noticiero me fui a hacer infinito. Y un día viene el Pedro Aníbal Mancilla que hacía... él decía que era médico, que en paz y qué sé yo... Pero estaba también por ahí el...
Modarte en la noche.
Ah, puta. Qué bueno. Decime una cosa, ahí todos te querían preguntar por qué haces radio. Una vez más, contalo, dale.
Bueno, me vuelvo a la década del 60. Yo tengo ya 6'5 y a los 8'9, eso sería 64-65. Cuando Continental no era Continental, sino Porteña, que era la radio de las 3P, Panseri, Porteña, Peiré.
¿Te acuerdas que lo teníamos como jefe de turno, Peiré?
Y claro, en Continental. Claro. Bueno, yo por las tardes, con mi abuela que dormía la siesta, escuchaba los radioteatros de Chiape.
Claro.
Y eso me partió la cabeza, porque para lo que para la mayoría era, ¿cómo puede ser que los personajes y la gente estén adentro del aparato del televisor? Para mí era, ¿cómo puede ser que estos tipos estén haciendo estas cosas en la radio? Y lo que me partía la cabeza eran los efectos sonoros. Y mirá vos, las vueltas de la historia pasaron, yo qué sé, 30, 40 años, no sé, más.
Sí.
Y a Éter viene a grabar los radioteatros Migré y viene con Catalán, que era quien hacía los efectos sonoros de los radioteatros,
claro,
de Chiapas.
Claro, ¿te acordás con la bandera?
El mago, venía con la valija, y Migré le gritaba, Catalán, ese plato suena vacío. una cosa increíble. Bueno, y ahí empezó...
Claro, la pasión.
Empezó mi vida, sí, con esa escucha y con esa visión sobre la Hitachi con la funda de madera, ¿se acuerdan? Que
sí,
todavía la tengo.
Pero
sí.
Ahora voy a hacer otra pregunta, porque ese camino más o menos... Sí. Uno lo conocemos casi. Decime, ¿cuándo decidiste y pensaste una escuela de radio?
En el 95. Yo venía y orgullosamente sigo de profesor titular y habiendo diseñado la cátedra de radio de ciencias de la comunicación. Eso me terminó de asentar en el gusto por la docencia. A mí me había convocado Enrique Vázquez en el 87 cuando era el director de la carrera, y cuando estaba en Protagonistas a la noche en Radio Splendid entre el 89 y el 93 y después en la red, pero en la vieja red, empezamos a hacer talleres de radio en el Teatro IFT primero, claro, y después en un estudio en Boulogne-sur-Mer, y después en un estudio ponerle que más o menos propio de la agencia que nos contrataba. Y ahí me seguí enganchando con eso y con alguien a quien le han mandado muchos saludos, con Agustín Tealdo, operador que había sido mi operador en Radio Belgrano.
Te voy a matar con un recuerdo antes que sigas avanzando.
Sí, a ver.
El otro día, no sé por qué, no me preguntes por qué, me acordé de un espectáculo, dijiste recién el IF, por eso me acordé. Copani y vos, sí, con fotos... haciendo un recorrido histórico.
En el 98. Me declaro tonto, no culpable.
¿Me puedes explicar por qué yo tengo que acordarme de esa cosa?
No sé, pero me encanta que te
bueno,
acuerdes.
Sigamos.
Bueno, entonces con Agustín dijimos, che, hace falta montar una escuela de radio para una carrera de radio porque no había enseñanza de radio. Pero ¿te parece que va a caminar? Sí, me parece que va a caminar. Hay mucha gente que quiere hacer esto. Y ahí empezó Éter con... Primero alquilando un lugar y después mudándonos, o sea, nos estamos, a donde estamos ahora, en la calle Acevedo, y después, bueno, vino en el 2001 montar la carrera de locución, pero yo siempre supe que hacer docencia de radio...
¿Y cuántas generaciones ya?
¿Cómo?
¿Cuántas generaciones? Ya son profesionales.
Sí, sí, imagínate vos. Bueno, y en el 2001, con el Iser... Iser sí. Y Éter cambiaron conjuntamente el programa de estudios, ¿no? Es cuando a partir de entonces que la carrera es locutor integral de radio y TV y ya no locutor nacional de radio y TV.
Con profesores que ingresan por concurso y una cantidad de cosas, bueno, sobre las que sí. Trabajamos bastante,
ponele que
Eduardo.
Sí. Sí. Ponele que sí,
y sí, 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 la idea es siempre levantar el nivel. Pero pensaba, digo, para aquellos que además dicen... La radio está muerta, la radio se muere. Mentira, mentira.
Mirá si lo sabremos, ¿no? Digo, porque por rede que por haberlo estudiado al fenómeno, nosotros no vivimos porque éramos todavía chicos, cuando se decretó la primera muerte de la radio, que es en la década del 60 por la masificación de la tele, y la tele le contesta con el magazine, la radio, perdón, le contesta a la tele con el magazine, le contesta claro. Entre comillas, ¿no? Con el magazine y con la información y con el Fontana Show.
Tal cual.
Y después vimos, nos dijeron de la muerte de la radio cuando aparecen las redes y después, y ahora con el podcast. Y acá estamos, ¿viste? A mí me pareció interesante, de verdad, un artículo que firmó hoy Marina Zucchi en Clarín.
Ah, no lo leí, contame. ¿Qué dice?
Fíjate, está muy lindo, está muy bien. Habla de la cantidad de oyentes, que son alrededor de 6 millones entre diarios, ¿no? Entre la AM y la FM.
Sí.
Solo Capital y Gran Buenos Aires, porque el interior en las mediciones no existe. Y ella dice algo que me parece muy interesante de rescatar, que contra todos los pronósticos... La radio se encuentra mucho más en resistencia que en derrumbe, pero no en resistencia a la defensiva, en resistencia potente. Y a ver, ya sé que hay cosas que corregir, falta ficción. El estilo a veces excesivamente de contracté, sobre todo en las FM, va en perjuicio del buen lenguaje, del decir bien. Bueno, sí, también, y puedo seguir la lista.
Sí.
Pero yo creo que la invisibilidad de la radio, esa definición que a mí no me parece superada de que es el teatro de la mente, la mantiene, ¿viste? A ver, las camaritas en el estudio fracasaron.
Total.
Nadie se pone, no me jodan, nadie se pone a ver la radio por la pantalla.
No, tal cual.
¿Me entendés? Entonces,
creo que estas cosas hay que tener en cuenta. Estos dos compañeros que tenés acá,
sí.
Cuando... Ernequian dice, ponemos la cámara adentro. ¿De qué estamos hablando? En cablevisión, qué sé yo, ¿viste? No, radio es radio, tele.
Sí, más allá de que tampoco, a ver, tampoco tenemos que ser dinosaurios, está la cosa de la multipantalla, de la multiplataforma, puede existir, pero la esencia yo creo que no ha cambiado. Casi hasta que en un momento uno piensa que se ha transformado en una moda. Hablar de la muerte de la radio, ¿viste? Y yo sinceramente creo...
Lo mismo del Broly, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Sí, totalmente. Bueno, ahí tenés, ¿viste? El e-book no ha destrozado los libros.
Ya, recién lo teníamos a Goico acá, pues hicimos el duplo con la tele. Le pasamos el relato de Víctor Hugo, cuando él atajó, y el tipo volvió a imaginar, esto es lo más interesante, él, que fue protagonista, el tipo cerró los ojos... Y el relato de Víctor Hugo lo remontó al momento.
Claro.
Es bárbaro.
Y quiero destacar también otra cosa que generalmente se pierde de vista. Y es que sigue siendo el medio más libre de todos. Y esto lo quiero subrayar. Y no estoy hablando de la buena parte de lo tecnológico que favorece, que es, por ejemplo, el surgimiento de las radios online... La probabilidad de decirle ahora a los pibes, loco, no pienses solamente en que te tiene que contratar un medio grande o mediano, porque podés tener tu propio proyecto gestionado. Pero
¿te acuerdas cuando empezábamos a remar por las radios comunitarias?
Bueno, que fueron el despertar, fue el fenómeno de abajo para arriba,
tal cual,
quizá más interesante de la transición democrática en Argentina. Sí, claro. Pero lo que te decía es, hay muchas radios y hay muchos más espacios en esas radios donde, aunque sea por dos mangos, te compras un espacio en que
mucho. Y decir lo que se te canta.
Bueno, lo que no, cosa que no pasa, ¿viste? En un diario y ni que hablar de la tele. Sí, por cierto, la tecnología ha dado lugar a que te armes tu sitio, tu blog, pero la radio en eso también conserva, yo creo, que su invencibilidad.
Sí, y llegan las nuevas y nuevas generaciones y habrá más radio, más voces, más circulación de ideas. Eso es formidable y lo celebramos.
Yo también. Bueno. La verdad es que yo también. Ahora, viste, te hablan de la amenaza del podcast. A mí me parece fantástico el podcast, pero la mejor definición que he encontrado, digo, como para cerrar y no robar tiempo. No, esto de que toda la radio, vos la podés trabajar de manera tal de que siempre la vas a poder hacer podcast, pero no todo el podcast vos lo vas a poder hacer radio.
Porque, está bien eso. Sí, está bien eso. Si no, es un viejo cassette que tengo guardado con una entrevista con el viejo Pugliese. Ya sé, ya está.
Mirá, sí, que aparte es tu perfil de WhatsApp, ¿no?
Tal cual, sí, te entendí.
Porque esa cosa, y yo sé que en una audiencia como esta va a ser especialmente valorado lo que digo, así que un poco de demagogia tampoco está mal.
No.
Esa cosa, pero tan real, de sentir que te están hablando nada más que a vos.
Es fenómeno.
Yo creo eso.
Eso genera
nada más que la radio.
Bueno, dos gardenias.
Para ti.
Un abrazo.
Hacete cargo.
Abrazo.
Nos descubrieron.
Chao, Eduardo.
Chao. Che, besos, abrazos y felicidades.
Gracias, igualmente.
Ahí estamos, 9 minutos para las 6:30 de la tarde. Ella es Sandra Bianchi. ¿Cómo le va, Sandra?
Buenas tardes. Queridos amigos, compañeros de Radio Nacional, ¿cómo están?
Y cada uno contando el amor a la radio, por la radio y por qué estamos en esta milonga.
La verdad es que es un orgullo enorme para mí formar parte de Radio Nacional. Desde que empecé fue una oportunidad extraordinaria. Siempre amé la radio. Había tenido una pequeñísima experiencia en la radio La Isla hace muchos años.
Uy, sí, claro.
La Isla era... La López Lecube estaba ahí.
Exactamente. Ahí la tuve mi primera experiencia, que fue muy linda. Y ahora hace 6 años que soy nacional.
Total.
Como se llama mi programa, que me hace tan feliz, que sale todos los sábados de 19 a 21, sí, que me llena de orgullo. He tenido la oportunidad de hacer Soy Nacional desde distintas radios nacionales.
Eso es bárbaro. Eso es un privilegio
enorme.
Mira que has recorrido espacios de la Argentina y del mundo, pero digo, más allá de los escenarios, la posibilidad de la radio en esos espacios, ciudades, radio hermanas, para mí es único.
Es único. Lo disfruté siempre muchísimo, tuve la oportunidad de encontrarme en cada ciudad, en cada provincia, con músicos locales, con los que compartimos, cantamos, los escuchamos, los conocimos, y lo sigo haciendo. Bueno, obviamente en esta época, en este año y medio de pandemia, no hemos estado en las radios de las distintas provincias, pero bueno, tengo una compañera de lujo, que es mi amiga Sandra Corizo, que graba el programa conmigo, desde Rosario, que es una gran cantautora. Esa fue la incorporación 2020.
Mira qué lindo.
Soy Nacional y la verdad es un orgullo para mí.
Y claro. Sigo
con mi productora, Patricia Jiménez, que es una chica que sabe mucho de radio, sabe de comunicación lo nuestro tiene que ver básicamente con la música. Así que, como dice la cortina de nuestro programa.
¿Qué dice tu cortina?
La cortina dice que vamos a escuchar las canciones que siempre quisimos seguir escuchando y que vamos a escuchar las canciones que vamos a descubrir, las nuevas.
Y nosotros, Sandra, tenemos acá la suerte de compartir
una compañera de camino.
Claro.
Ustedes tienen a mi nacional, a Carla Ruiz.
Sí, ahí. Claro, hola, por supuesto.
Hola.
Hola, mi queridísima Carlita.
¿Cómo estás,
Sandra? Bien, mi amor, bien. Estuve a punto de ir a visitarlos desde Cuerpo Presente, Pero bueno, la vida hizo que estemos saliendo ahora por teléfono.
Mira, de pronto.
Sí.
Laura Cristaldo, operadora
de lujo. Premium.
Sí.
Ahí va.
Hoy te vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron.
El hijo.
Aquellas canciones que siempre.
Ahí va, claro.
Eso es la radio, eso es la radio y esa es la magia, además la posibilidad.
Esa que está cantando es Pamela Ayala, cantante de Posadas, misionera, que nos hizo una grabación especial en nuestra cortina. Y se le agradecemos muchísimo porque aparte se super organizó, se fue un estudio. Hace varios años ya que tenemos esta cortina grabada por Pamela.
Y es tu bandera, claro.
Sí.
Sandra, una más. ¿Escuchás radio? ¿Desde cuándo escuchás radio? ¿Qué escuchabas? ¿Qué escuchabas? ¿O no escuchabas?
Mira,
poca radio.
Mi primer contacto con la radio tuvo que ver con que mi vieja empezó a hacer radio cuando yo era adolescente.
Claro.
Y estaba en Radio Belgrano. Y mamá me dejaba que yo le eligiera un poco las canciones para poner la música. Y yo me acuerdo de haber escuchado en aquella época, de haber programado el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, de haber programado un quinteto que se llamaba Tempo, me parece, o algo así. Mucha música muy linda, aparecían los discos y yo me volvía loca.
Claro.
Así que desde esa época ya estaba cerca de la radio. Y después, a mí me gusta hacer zapping en la radio, me gusta escuchar un poco todo.
Claro.
Y me gusta la AM muchísimo, me acompaña, porque la AM te conversa, ¿no?
La AM
es una compañía maravillosa. Y cuando no quiero que me hablen, busco la FM, donde sé que voy a tener música. Y por suerte ahora hay variedad, entonces tenemos la folclórica, tenemos la rock, tenemos el tango, tenemos la clásica, tenemos muchas opciones, porque yo creo que eso es lo que tiene que haber en la radio. Todas las voces y todas las opciones.
Vos sabés que hoy convocamos a aquellos que nos ayudaron a pensar en radio y no podíamos olvidar a alguien que vos quisiste y querés, y también nosotros a modo de ala y de protección, el Juan Alberto Badía.
Claro, pero ¿qué te parece?
Maestro de maestros.
Juan Alberto ha sido el gran difusor de nuestra música, el que siempre nos respaldó, nos dio a conocer, nos dio los espacios en todos los formatos de radio en los que estuvo y en la televisión, por supuesto.
Sí,
Juan Alberto fue
era lindo escucharlo en radio. Era lindo escucharlo en radio.
Qué lindísimo.
Era lindo escucharlo en radio. Decime, ¿estás yéndote al teatro? ¿Qué estás
Vos sabés que justamente el motivo por el cual no estoy ahí.
Pues te esperábamos aquí.
Es porque en el día de ayer María Leal se dio la segunda dosis, se dio la Moderna.
Sí.
Y le pegó muy fuerte y está con fiebre. La reacción que a algunas personas le sucede.
Sí,
estaba con 38 grados de fiebre. Y ella dice, nunca en mi vida tuve fiebre.
Ah, mira, y le duele todo.
Tenía miedo de marearse. Bueno,
no, claro.
Estaba en la cama.
Preferiste.
Así que levantamos la función. Hoy no hay función de brujas.
Ah, bueno, está bueno que lo cuentes.
No hay función de brujas por el motivo. También tuvo que suspender por el mismo motivo Beto Gandoni.
Ah, mira.
Que, bueno, son cosas que pasan.
Sí, claro. Pero en la medida que nos podamos proteger con la vacuna.
Sí. Nos cuidan, pero por ahí de entrada nos voltean.
Sí, ¿viste? Claro.
Así que ese es el motivo por el cual.
Claro, porque mucha gente me preguntaba. Porque, bueno, y vas al teatro, claro.
Claro. Otro día los visito, porque yo siempre estoy en el barrio. Porque el Tabarís queda exactamente a 2 cuadras de Maipú.
Tal cual.
Te venís una tarde, claro. Vení,
si tenés ganas, guitarra, canción y esas cosas lindas que haces, las compartimos. Dale.
Dale.
Beso grande, querida.
Otro enorme para ustedes. Feliz cumpleaños a la radio.
¡Viva la radio!
Y feliz de ser parte de Radio Nacional.
Ahí
un
está.
Abrazo, Sandra.
Carita, Anita,
beso, San.
Todos, un beso.
La Sandra, bien.
Felicitaciones a la radio de bandera. Ahora también aprendimos a llamarla así, como a la TV pública, que tiene en su publicidad esta denominación. Felicitaciones. Un lujo que Radio Nacional se extienda a lo largo de todo el país, que sea federal lo antes posible. Queremos escuchar las voces del resto de los argentinos.
Bueno, quiero mandar un abrazo simbólico a Radio Nacional y especialmente a Luisa Balmacia y Horacio Embón, verdaderos símbolos de la mejor que tiene en este momento la radiofonía. Bueno, saludos y abrazos. Isaac de Flores.
Sí, yo me comí todos los sándwiches. Quiero decirlo, confesarlo públicamente al aire.
Hace mil años que no como sándwiches.
Me los comí todos yo, Horacio. Mire, no le dejé nada.
No te preocupes. Carla Ruiz.
Sí.
¿Documento de identidad?
No,
yo el otro día no sé qué dije, me pidieron algo. Y el día el número de la cédula.
Oh. De la cédula.
Claro, no estar tan en el freezer.
No, recalculando. Ahí.
Diga, Dante.
Pablo Antoni.
Ah, Pablo Antoni.
Mientras tanto, 1165-840870. Buenas tardes. Ah, claro, Pablo. Chicos, no se olviden de los camioneros que siempre escuchamos la radio mientras viajamos. Él está en Misiones.
¿Vos te acordás de la luz en el camino?
Sí, claro.
Claro. Qué bueno. Qué bueno.
Encuentro Nacional, 101 años de Radio Argentina, programa especial.
Hoy hablamos con el propósito de radios comunitarias. Él es Pablo Antonini, presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Pablo, aquí en Boni Balmagia y Carla Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Feliz día.
Feliz día. Recién recordábamos, no solamente con Aliberti, sino también con otros colegas, lo importante, el lazo fundamental de que una radio en horizontalidad llegue a una sociedad que necesita otras palabras.
Sí, ese es el rasgo fundamental, fundante de las radios comunitarias, de las radios populares en todo el país. Y cuando festejamos los aniversarios de la radio, también celebramos orgullosamente el capítulo que nos toca desde ese lugar, y que de alguna manera se ratifica, digamos, pasamos tiempos buenos, pasamos tiempos malos, pasamos tiempos de mucha actividad, protagonismo en la construcción de una ley de la democracia, por ejemplo, que tenía entre sus principales virtudes eliminar una restricción del decreto de la dictadura que le impedía a las organizaciones sociales gestionar medios de comunicación. Y la seguimos peleando, pasamos pandemias, de todo, y bueno, lo que celebramos también es eso que vos decís, ese rasgo que lo que hace es transformar al medio, más allá de esas dificultades, en algo que la gente defiende, se pone la camiseta, lo siente como propio, porque es propio.
Pablo, porque eso ha sido una construcción colectiva, no fue algo que surgió desde arriba hacia abajo, sino muy por el contrario, eso fue algo que se fue enlazando como un entretejido.
Fue y está siendo. Farco nace inicialmente a la defensiva, ¿no? En un aspecto que... bueno, se venía, se decomisaba, se clausuraba medios en el decreto de la dictadura, primero como la inquietud de defenderse de esa situación, y después se empieza a desarrollar la red, digo, cada una de esas radios locales planteándose ir más allá de su incidencia local y generando un informativo nacional, por ejemplo, que se produce colectivamente en red en todo el país, que ya tiene 16 años, que sale todos los días, dos veces al día, por más de 200 medios de todo el país, encuentros de formación de técnicos, técnicas, musicalización en radio.
Cuando uno piensa cómo la ley de medios se quedó a mitad de camino, me imagino que también será
un punto de debate cuando pensás en la esencia propia de la radio comunitaria.
Y mirá, te comparto un dato que duele y que hoy nos motivó a estar en el Día de la Radio frente al Ente Nacional de Comunicaciones. Hoy en las grandes ciudades, en las llamadas zonas del conflicto, no tenemos una sola radio comunitaria nacida en vigencia de esa ley con licencia.
Mirá lo que decís, es fundamental lo que estás diciendo, ¿no?
Entonces ahí hay, sí, efectivamente, cuestiones que se quedaron a medio camino, cuestiones que no casualmente fueron desguazadas entre
nada fue casual.
El gobierno anterior,
nada
y cuestiones
fue casual,
que todavía
nada
hay que preguntar y explicar.
Bueno, hay todo allí todavía un camino por recorrer. Hay que, así como se van reconstruyendo otras esferas de la vida pública, también la que tiene que ver con la comunicación y la radiofonía seguro tiene un capítulo más por avanzar, Pablo. No queríamos dejar de pensar y hablar de esto, que tiene que ver con aquellas radios, insistimos, que crecieron y son parte de un trabajo colectivo, comunitario, que va más allá de muchos intereses económicos.
Y sí, es la esencia y la razón de ser de nuestros medios tiene que ver con eso,
¿no? Esencialmente, por eso lo celebramos y no quería que faltes. Muchísimas gracias a vos, ya es extensivo todo el conjunto de hombres y mujeres que hacen radios comunitarias. Gracias, Pablo Antonini.
Abrazo grande, hasta pronto.
El centenario de la radio lo celebramos por Nacional. Programa especial, en vivo, para todo el país.